Ok, vamos a continuar la historia. Dice en 24:1, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Estaba haciendo planes en el último capítulo, pero ahora está todavía pensando en el futuro, de Isaac. Isaac ya no es joven, tiene probablemente unos 40 años, no está casado, pero es heredero de la promesa. Así que la familia de Isaac será central en el plan de Dios y en la historia de la Biblia. Ahora versículo 2 y 3. Dice, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. ¿Por qué no? ¿Por qué no tomar una esposa de esas mujeres de Canaán?
Porque la palabra de Dios aconseja que no nos unamos a un yugo desigual.
Amén. Y además, Abraham sabía que todos esos pueblos eran dedicados a la destrucción. Dios dijo, ustedes van a ir a otro lugar por cuatro generaciones, a Egipto, y después regresar, pero todavía la maldad de los amoritas no había llenada. En Génesis 15:13 dice, y entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Está hablando de la esclavitud en Egipto. Mas también la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces, cuando llegó el colmo de la maldad, Dios tenía un plan de destrucción para ese pueblo. Entonces Abraham está firme en lo que dice a su siervo. Versículo 4. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Por qué está mandando a su criado? ¿Por qué no va él solo? ¿Por qué tuvo que mandar a su criado? ¿Por qué él mismo no fue para buscar allá? En Mesopotamia, Babilonia. Hubiera sido una gran tentación para Abraham. Fue llamado de dejar ese lugar. Su hermano vive ahí. Hubiera sido tan fácil para él regresar a las costumbres de antes, visitando con sus seres queridos. Dice en Hebreos 11:15. ¿Quién puede leer Hebreos 11:15? Está hablando de Abraham y de Sara en el contexto. Pues Sara ya murió, pero está hablando de que tenía bastante oportunidad de regresar, pero dijo, no, estoy enfocando en la promesa que Dios me dio, no voy a regresar. Versículo 5, el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y bueno, el siervo en que está pensando, mire, necesito saber, necesito entender esa promesa, ese voto. Antes de jurarme, quiero saber los términos. Quiero entender completamente a qué estoy prometiendo. Si alguien puede, por favor, leer Proverbios 20:25.
Al
que tiene dedos relámpagos.
Lazo es el hombre, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar.
Amén, está diciendo es algo terrible decir, ok, yo prometo, lo juro, y después, aquí estoy orando. A veces entramos jóvenes en matrimonios así. Hacemos votos, sí, lo hago, hasta la muerte. Y después se piensa, pues, ¿qué he hecho? Pero dice que es una locura no saber si voy a firmar algo, si voy a jurar. Necesito saber qué es lo que estoy jurando. Versículo 6. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas mi hijo allá. Está diciendo, fuimos allá llamados de salir de ahí. El Dios que es fiel los llamó con promesa, definitivamente no va a regresar. Versículo 7. Jehová Dios de los cielos, que me temó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Abraham está diciendo a su siervo, mire, tienes que confiar en Dios. Estamos llevando a cabo el plan de Dios. No preguntas qué pasa si la muchacha no quiere venir. Déjalo en las manos de Dios. Versículo 8. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces, Abraham está diciendo, haz tu responsabilidad. Haz lo que has prometido, haz todo en tu poder y después dejarlo en las manos de Dios. Versículo 9. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Después de considerar, después de pensar y hacer preguntas, ¿de qué estoy jurando? Ya entiendo, bien, juró en un juramento sagrado. Versículo 10. Y el criado tomó 10 camelos de los camelos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, que es hermano de Abraham. ¿Por qué toda esa riqueza? ¿Por qué tanta riqueza en ese viaje? Está llevando camellos y regalos, joyas. ¿Por qué ese siervo de Abraham está tomando todas estas cosas en su viaje? Sí, es que va a ir a personas que no conoce, tiene que convencerlos. Mire, Abraham está bien, se lleva bien ahí en aquel país, tenemos dinero, tenemos propiedades, para que no piensen que esa mujer va a ir y casar un hombre que nunca ha visto, no tiene nada más que la palabra de ese siervo. Pues ven, muchacha, hay un muchacho aquí en otro país, venga pues para casarla. Would you do it, Vicky? If somebody came to you and said, we want you to go and marry this guy, you've never met him, you've never seen him, you don't know anything about him? Bueno. Pero aún así, se puede mentir, poner otra foto, mentir de tus cuentas bancarias. Él llegó con un despliegue de la gloria de Abraham. Abraham tenía bastantes bienes. Versículo 11. Y hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. El lugar indicado. El lugar de las señoritas que son trabajadoras. Los que están actualmente llevando a cabo algún trabajo. Versículo 12. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy bien encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Es un siervo bien enseñado en los caminos del Señor. Está en una misión, en una tarea, y está diciendo: Señor, ayúdame. No está confiando en su propia astucia, en su propia capacidad. ¿Dónde aprendió eso él? De Abraham. Dios dio un comentario, estudiamos en 18:19. Dios, tratando de decidir que iba a revelar a Abraham lo que tenía planeado por Sodoma y Gomorra, y Dios dijo en 18:19 de Génesis: porque yo sé que mandará a sus siervos, mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, Abraham enseñó a su casa. ¿Cómo está contigo, hermano? Hermana, ¿estás enseñando a su casa de la misma manera? Que sus hijos o los que viven en su casa están reflexionando su temor de Dios, su confianza en Dios, de que empezando algo, antes que nada quieren orar: pues Dios, ayúdame en esto. 13 y 14 dice: y he aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, truego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Está diciendo: dame un señal, Señor. Ayúdame a saber. Si diga esto, si sale, si me ofrece agua, si ofrece agua a mis camellos, ayúdame a saber que estoy logrando mi tarea. 15 a 21. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milcán, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermosa, hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, cuando para saber si Jehová prosperaba su viaje o no. Entonces está mirándola: mire, yo pregunté a Dios si me ofrece agua, si me da agua, si me da agua para todos mis camellos, que era mucho, llevar el cántaro, vaciando el cántaro una y otra vez. Y él está pensando: eso es increíble, eso es precisamente lo que yo pedí, y ahora está pasando enfrente de mis ojos. Pero está con un poco de cautela, diciendo si Dios había prosperado su viaje o no. No va a precipitar. 22 a 23 dice: y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y dos brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en casa de tu padre lugar donde posemos? ¿Por qué las joyas? ¿Por qué están dando joyas a ella? Sí, es un agradecimiento para que, pero también para que ella sepa inmediatamente. Es un hombre serio. Es como Arras. Está preparando a ofrecer a ella un gran compromiso y está presentando regalos. 24. Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar para reposar. El hombre entonces inclinó y adoró a Jehová. Entonces es increíble para él. Todo lo que él pidió está aconteciendo. ¿Y qué es lo que él hizo? Sí. ¿Alguien conoce la historia de los leprosos en los evangelios? ¿Lo que pasó?
10 leprosos.
Ajá. ¿Qué pasó?
Nomás regresaron 2.
Uno. Entonces, entre 10 personas que recibieron gran bendición de Dios, 1 de 10 regresó para darle la gracia. 27. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió y hizo saber en casa de su madre estas cosas. Cualquier persona que ore en sinceridad a Dios tiene que creer que Dios puede guiar todas las circunstancias, toda la providencia, que Dios puede arreglar todas las acciones de las vidas de personas sin quitar su albedrío libre, sin quitar su capacidad de decidir cosas. Que su control es tan absoluto que puede contestar nuestras oraciones sin quitar la capacidad de las demás personas a decidir, tomar decisiones libres. Entonces, en este caso, este siervo tuvo contestada su oración inmediatamente. ¿Y por qué a veces Dios responde así inmediatamente y en otras ocasiones no contesta por un año? Porque Abraham mismo estaba esperando él y su esposa por años, por décadas, para recibir la promesa de Isaac.
Porque Dios sabe lo que más conviene a sus hijos.
Amén.
En el momento y el tiempo.
Y además, eso es verdad, Dios siempre sabe mejor. A veces oramos cosas y después mandemos una orden de cancelación. No, Señor, olvide de este. Eso fue mala idea. Pero también, Dios tiene que mostrar que Él está en control. No estamos exigiendo cosas de Dios. Podemos rogar. Hemos aprendido en Juan 14:13, hace unas semanas, Juan 14:13, que dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué? ¿Cómo podemos entender eso? Que cualquier persona que pidiera cosas, Dios va a contestar a sus peticiones. Lo estudiamos en Juan 14. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué está enseñándonos? ¿Cualquier persona puede pedir cualquier cosa y Dios tiene que contestar? Sí, en el contexto de San Juan, Cristo está hablando, por ejemplo, en versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Las personas que son dedicados a Cristo están pidiendo en su nombre, en el nombre de Cristo, para la gloria de la iglesia. Están fielmente sirviendo al Señor. Están pidiendo para avanzar el reino de Dios o para cumplir sus necesidades. Claro, Dios va a contestar. Y eso es el contexto de la promesa. Eso no quiere decir que cualquier persona que rechace a Dios tendrá contestadas sus oraciones. La Biblia dice en Proverbios: el que aparte su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Su oración es pecado. Entonces está hablando de los que están sirviendo al Señor. Versículo 29. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre de la fuente. Y cuando vio el pendiente a los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado casa y el lugar para los camellos. ¿Quién es ese Labán? ¿Qué sabemos de Labán? ¿Mal en qué forma?
No, el sobrino de Abraham.
Vamos a enterar de que era un hombre codicioso, porque más tarde Jacob va a regresar y trabajar por él. Solamente está pensando en dinero. Entonces él miró a los regalos y dijo, ¡ja! ¡Bendito de Jehová! ¡Pásate! ¡Está en casa! Y así vamos a aprender más de Labán más adelante. Versículo 32. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres con que él venían. Y le pusieron delante qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces puse por nombre del mensaje de hoy, la prisa santa, la santa prisa. Ese hombre dijo, no voy a ni comer, tengo una tarea y tengo prisa. Dice en Marcos 3:20 que cuando Cristo estaba ministrando con los apóstoles, estaban tan ocupados que ni tenía tiempo de comer. Pero a veces se ve en nuestra comunidad, a veces estamos tan ocupados con el comer que no hay tiempo para el ministerio, ¿verdad? ¿Amén?
Amén.
Aprendimos en Juan 4:32. Cristo dijo a sus apóstoles, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. En el contexto, Cristo está diciendo, mire, usted está buscando comida, yo estoy alcanzando a esa mujer con el Evangelio. Entonces él dijo, yo tengo comida. Eso de hacer el trabajo de Dios es nutritivo a nuestra alma. Entonces este hombre dijo, mire, yo tengo una tarea apremiante, no quiero hablar de comida ni bebida antes de revelar cuál es mi misión. 35 a 34. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham y Jehová ha bendecido mucho a mi amo y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar, diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Toda la historia, legítimamente revelando de la riqueza, de que Abraham ya es un hombre estable, revelando la verdad, dice en 39, y yo dije, quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino, y tomarás para mí hijo, mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieran, serás libre de mi juramento. Honestamente, no mintiendo, no exagerando, fielmente presentando el padre Abraham, fielmente revelando el hijo Isaac, para que ellos tomen una decisión. ¿Alguien está empezando a ver alguna historia metafórica aquí en este capítulo? Bueno, vamos a continuar entonces. Está hablando más que simplemente Isaac y Rebeca. 42. Llegué pues hoy a la fuente y dije: Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando. Está dando un testimonio él. Casi está predicando a esa gente, revelando lo que Dios está haciendo en su vida. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere: dadme de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Y ella me respondiere: bebe tú y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije: te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo: bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije: ¿de quién eres hija? Y ella respondió: hija de Betú, hijo de Nacor, que dio a luz a Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. ¿Qué está haciendo? Está dando un testimonio. Está diciendo: mire, Dios está obrando en mi vida de esta forma. Yo recibí esta tarea. Llegué acá, oré a Dios, apareció su hija. Entonces está predicando a esa familia.
Y ya está anticipando la respuesta de él.
Sí, sí. Versículo 49. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia de verdad con mi Señor, declarádmelo. Y si no, declarádmelo. Entonces ya han escuchado. ¿Qué van a decir? Hay que responder al mensaje. Y él no va a comer o pensar en nada más hasta que reciba una respuesta. ¿Sabe qué? Hay predicadores que no pueden desayunar en domingo. Hay hombres que antes en domingo en la mañana comieron huevos y todo. Yo mismo, si como muy poco, mi esposa me da un pedazo de oatmeal o algo. ¿Y por qué? ¿Por qué un pastor no puede comer tanto en domingo en la mañana? Así, porque uno es nervioso y hay estrés y está preparando y no quiere llegar el púlpito lleno de comida porque tiene una misión. Tiene un gran propósito y no puede simplemente pensar: oh, pues me voy al restaurante. Sí, quizás después. Después se puede comer de sobra. Pero no de antes. Y así ese hombre, necesito saber cómo van a responder. 50, ya estamos llegando al fin. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Están diciendo: obviamente eso es de Dios, no lo podemos negar. 51. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca también cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron, y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi señor. Ahora por fin, ellos dijeron: llévala, eso es del señor. Asunto arreglado. Tiempo de comer, tiempo de dormir. Pero después de la mañana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la mañana? Regresó la prisa santa. Ya tiene santa prisa de nuevo, dice. En la mañana dijo, enviadme a mi Señor. Hermano, hermana, ¿tienes tú prisa para cumplir cualquier tarea que Dios te ha dado? ¿Tienes tú una urgencia, un sentido de urgencia en las cosas de Dios? 55. Entonces respondieron su hermano y a su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después dirá. Espera un poco. Mire, todo esto está ocurriendo rápidamente. Es posible que nunca la veremos en todas nuestras vidas. Hay que tomar tiempo para despedirla con calma. ¿Verdad? 56. Y él les dijo, no me detengáis. Ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi Señor. Él está diciendo, básicamente, de ninguna manera, 10 días. No, que ya. Soy un hombre de muchos quehaceres, de responsabilidades. No tengo tiempo para pachanguear una semana con ustedes. Tiene una santa prisa. Tiene que regresar. Isaac está esperando. Abraham está esperando. Ese hombre es jefe, mayordomo de su casa. Él no puede quedar allá. Tiene una santa prisa en las cosas del Señor. 57. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Vamos a preguntar a ella. Si quiere ir deprisa para casarse con un hombre que nunca ha visto, simplemente confiando en un testimonio de ese hombre y las evidencias de sus joyas y sus riquezas. 57. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondieron, sí, iré. Eso es como la pregunta, ¿recibirás tú a Cristo Jesús? ¿Recibirás a ese hombre que nunca ha visto? ¿Simplemente por el testimonio de una Biblia y unos predicadores locos? ¿Vas a dedicar su vida a alguien que nunca ha visto? Ella dijo, sí, lo acepto. Eso está enseñando más que simplemente la vida de Isaac. 59. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes las fuerzas de sus enemigos. Se van, ni modo. A lo mejor escucharon algo de la bendición de Abraham, que dijo iba a ser padre de descendencia como las estrellas del cielo, y que iba a posear las puertas de sus enemigos. Y ahora ella es parte del pacto de la promesa. Esa promesa que algún día resultaría en el nacimiento de Cristo Jesús. El que cambiaría el mundo, aplastando la maldad. Cristo que dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Cristo estaba hablando de la misma promesa, de la misma bendición. 62, y ya estamos llegando al fin. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Es bueno tomar tiempo de meditar, quieto, en el campo, en la playa, reflexionando. Y ya llegó su novia, 64. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac. Y descendió de su camello. En respeto, se bajó, mostrando el respeto, dice en 65, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? A lo mejor ella escuchó mucho de Isaac. en ese viaje largo, habló el siervo de cómo es Abraham, de cómo es Isaac, cómo es su personalidad, cómo nosotros estamos escuchando semana tras semana. ¿Cómo es ese Jesús? ¿Cómo es su padre? ¿Cuáles son sus riquezas? 66. Y el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac. No, hay algo más acá. ¿Quién es este varón a quien viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: ese es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. ¿Qué quiere decir? Varias cosas. Una cosa es la modestia, de que ella está preservando a ella misma por después de la boda y no de antes. Y también es sumisa, tiene cobertura. Es otra gran controversia que no vamos a entrar en esta noche.
Ahora lo que yo me pregunto aquí, ella por qué tomó el velo y se cubrió delante de Abraham.
Y no, delante de Isaac.
De Isaac y no se cubrió. Porque iba cubierta con los hombres.
No, pues es que ella está preservando a su belleza por después de la boda. Y después, ¿por qué? ¿Qué importa si él no tiene ninguna opción? Va a casar con ella. Pero no va a haber nada hasta que se case. No es como él va a decir, pues no es muy atractivo. No, va a casar con ella. En estos tiempos, los jóvenes no tenían opción.
Pero también dice que era muy bonita.
Sí, claro. Y Dios está bendiciendo a Isaac. Isaac es una persona principal en el plan de Dios, en la historia de la Biblia. Y como vamos a ver, Isaac representa en muchas formas a Cristo Jesús. Eso está enseñando Cristo Jesús en el Testamento Viejo. Entonces, terminando, entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Terminamos el capítulo y tenemos 15 minutos más para aplicación. Ella estaba reemplazando el lugar, tomando el lugar de Sara en la historia de Dios. Evidentemente Isaac estaba muy dolido por la muerte de su mamá. Estamos ya entrando en otra generación, una continuación del pacto, de generación tras generación. Van a aparecer otros pueblos, otras familias, pero no son importantes en la Biblia. El linaje de Cristo Jesús es lo que es el linaje en que la Biblia va a enfocar. Estas son las personas importantes para la Biblia. Van a ir de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y después de Jacob, los 12 patriarcas. Pero una pregunta. En la vida de Isaac, ¿cómo podemos ver algo de Cristo Jesús? ¿Hay algo en la vida de Isaac que era como la vida de Cristo Jesús? ¿Cómo está anunciando Isaac a Cristo Jesús?
La obediencia a su padre.
Amén. Ni estaba peleando o luchando en contra de su padre cuando el padre tenía que ofrecerlo.
Y al ser ofrecido en sacrificio.
Sí, el único hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Y así era Isaac, el hijo unigénito. ¿Qué más? Cuando llegaron a ese sacrificio, Isaac tuvo que llevar su propia madera, como Cristo llevando su cruz. Isaac fue milagrosamente nacido de una mujer estéril, y más tarde María, una mujer virgen, va a tomar ese lugar que era de Eva, y después de Sara, y después de Rebeca, después de Raquel, y pasando por las generaciones vendrá María y tendrá ese nacimiento milagroso. También Isaac resucitó metafóricamente. Dice que Abraham creía, pues si yo voy a matar a mi hijo y Dios ha prometido todas esas bendiciones, en el futuro, por medio de mi hijo, tengo que creer que Dios lo levantará de los muertos. Entonces, la resurrección. Estaba buscando una novia en tierra ajena. ¿Qué estamos haciendo cuando practicamos un ministerio? ¿Qué estamos buscando en esa tierra lejana? ¿Mande? Sí, la novia para Cristo. Hay que gritar, hermano, tu voz está saliendo en el internet. El mundo está escuchando. Hay que gritar. Sí, está buscando. Nosotros, presentando el Evangelio, estamos como ese siervo buscando la novia de Cristo en tierra ajena. Y como en nuestro capítulo, en versículo 5, dice, el criado respondió, quizá la mujer no querrá venir. Nosotros no podemos convencer a veces gente de recibir a Cristo Jesús. Hacemos todo posible, conociendo el temor de Dios, persuadimos a los hombres, pero si rechacen, hemos hecho todo posible. Como Abraham dijo a ese siervo. En versículo 10, dice, el criado tomó 10 camellos, los camellos de su señor, regalos escogidos. Nosotros estamos mostrando la gloria del Padre. ¿Y cómo es su relación con su hijo? Estamos pidiendo como ese siervo a personas a enamorarse con alguien que nunca han visto, a dedicar sus vidas simplemente por un testimonio. En versículo 40 dice, entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mí mujer de mi familia y de casa de mi padre. Más adelante, cuando él estaba esperando y dijo, ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declaradme. Tenía que tomar una decisión. Y así es cuando llega el Evangelio a un inconverso, cuando entiende la verdad de que Cristo murió en lugar de pecadores y que está otorgando gratuitamente la salvación, no por obras. No por bautismos, que es un regalo gratis y uno tiene que decidir, tiene que reaccionar. Es exactamente como ese siervo era como un predicador. 57 dice, ellos respondieron entonces, llamamos a doncella y preguntémosla. La persona individualmente, el oyente del Evangelio, tiene que tomar una decisión, tiene que responder. No decir nada es una manera de responder. Ya son responsables. Tiene que decidir tomar una decisión más grande de su vida con nada más que un testimonio y las evidencias. Porque el Espíritu Santo será obrando como en ese capítulo. En Juan 20, 29, estamos cerrando. Vamos a cerrar en Juan 20. Si alguien quiere leer 20:29 de Juan, está hablando a Tomás que no quería creer, estaba dudando.
Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, y bienaventurados los que no vieron y creyeron.
Amén. Tomás creyó en Cristo Jesús porque vivía con él y además vio después de la resurrección. Ustedes nunca han visto a Cristo Jesús. Y además está dedicando su vida a Él. Dice en 1 Pedro 1.8. 1 Pedro 1.8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es pues la fe la certeza en las cosas que no se ven. Tenemos certeza sin tener la visión actual de Cristo Jesús. Terminando en Proverbios 27, 18. Si quiere leer, último punto de aplicación, Proverbios 27, 18.
El que me cuida de la higuera come los higos, el que cuida de su alma recibe honores.
Amén. En la nueva dice, el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. ¿Qué tiene que ver con nuestro capítulo? Una bendición en el sentido de que todo lo que pidió Dios estaba dando, porque estaba andando en la voluntad del Señor, estaba cuidando los intereses de Abraham. Ese siervo no estaba tratando de buscar su propio bien, sus propios placeres. Él estaba en una tarea para su amo, y nosotros, si estamos sirviendo al Señor, estamos buscando los intereses de Dios, del reino de Cristo Jesús, y estamos en la misma posición. Si tenemos esa santa prisa, Dios va a estar con nosotros. Y quizás alguien está pensando, sí, eso aplica a los ancianos, al pastor, pero a mí no. Pero dice en Efesios, el papel del pastor, cuando dice en capítulo 4 de Efesios, en versículo 11 dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién dice aquí está haciendo la obra del ministerio? ¿Los pastores? Lo leo de nuevo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, pero la pregunta es, ¿quién está preparado para la obra del ministerio? En ese versículo.
Cuando dice para preparar a los santos.
A los santos, sí. Está hablando de profetas y pastores, y no dice que ellos están los que están haciendo el ministerio, sino que ellos tienen el don de preparar, equipar, enseñar a los santos para que ellos lleven a cabo sus ministerios. Entonces, metafóricamente, la lección de esa parábola aplica a todos nosotros. La santa prisa. Eso de tener tanta prisa de que uno piense, pues tengo algo que hacer para Dios y ni quiero pensar en comer hasta que llevo a cabo lo que Dios me ha dado. Y después de hacer mi trabajo, voy a comer en paz, voy a dormir en paz, voy a descansar en paz. Pero primero tengo la santa prisa. Vamos a orar. Oh Padre Dios, ilumina nuestras mentes, Señor. Queremos disfrutar la vida cristiana. Queremos andar en bendición, Señor. Tú dices buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ayúdanos, Señor, a alinear nuestras prioridades con tus prioridades, Señor. Ayúdanos a disfrutar el poco tiempo que tenemos en esta vida sirviéndote, Señor, y aprovechando nuestros momentos en los días malos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.